De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Ojo por ojo y diente por diente es lo que está ocurriendo, muy por desgracia, en varias partes del mundo, sobre todo en Oriente Medio. Israel no está dispuesta a que sus enemigos, encabezados por Irán, puedan pensar en alguna debilidad y devuelve cada golpe con mucha, mucha dureza para los dirigentes de los grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Al asesinato en un campo de fútbol de 12 jóvenes, también en este bando mueren niños por esta barbarie que comenzó con la masacre del 7 de octubre, con el ataque de Hamas en Israel y con sus apoyos externos. La respuesta ha sido la muerte del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, abatido en Teherán cuando participaba en los actos de la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. La muerte del responsable operativo de Hamas de los ataques del 7 de octubre y la muerte del número 2 de Hezbollah en Beirut. Las amenazas de represalia apocalíptica, como suele ser habitual en Irán y en sus grupos terroristas afines, han puesto en guardia no solo a Israel, sino a todo el mundo. Se espera un ataque directo de Irán contra Israel. De momento, además de las luchas internas en Hamas por sustituir a su líder, tenemos encima de la mesa un nuevo gran fallo de seguridad del régimen de los ayatolás, que no han podido o no han sabido proteger a uno de sus invitados y socios más relevante. El dictador venezolano Nicolás Maduro endurece aún más la represión contra los ciudadanos que protestan contra el pucherazo electoral que ha protagonizado. Ha anunciado la creación de dos cárceles de máxima seguridad y recrimina a la opositora María Corina Machado en la clandestinidad por temor por su vida que se esconda. Dirigentes latinoamericanos como los presidentes de Brasil, Colombia y Chile, todos de izquierdas, exigen a Maduro que presente las actas electorales y abogan por una solución, una salida negociada a la crisis que ha costado la vida ya de más de 20 personas por disparos de los paramilitares chavistas. La celebración de los 25 años de Mohamed VI en el trono de Marruecos atesora un cambio profundo, una metamorfosis de desarrollo y modernización evidente en la sociedad marroquí. Cualquiera que haya conocido el Marruecos de 1999 y haya visitado el país a lo largo de estos años ha podido comprobar una nueva realidad con las infraestructuras para el transporte y movilidad de personas y mercancías, la industrialización de la economía con las nuevas tecnologías y la digitalización que también se aplica en la agroalimentación, el textil, el agua, el turismo, las energías renovables, entre otros sectores. Hay muchos problemas que afrontar todavía, sin duda. El nuevo modelo de producción sirve para luchar contra la desigualdad, impulsando la educación y la formación a todos los niveles con una reforma de la Carta de Inversiones que facilita la llegada de inversiones extranjeras y ofrece numerosas oportunidades de buenos negocios. La reforma del Código de Familia favorece el papel de la mujer en un nuevo marco social. La resolución de todos los casos de violación de los derechos humanos con la consiguiente indemnización y la firme voluntad de seguir avanzando para lograr una transformación que aporte justicia social y garantice la convivencia en paz y en libertad. Mohamed VI ha dedicado gran parte de los recursos al desarrollo y reforma de las regiones con un éxito extraordinario en el norte, en Tánger, Tetuán, Alhucemas, por ejemplo, con la fábrica de Renault o el puerto de Tánger Med como estandartes de un Marruecos productivo capaz de hacer funcionar y ampliar la red del tren de alta velocidad mientras sigue respetando las tradiciones. En el ámbito internacional, su ofensiva diplomática le ha permitido contar con el apoyo de numerosos países. El último estos días, Francia, con gran peso político y económico mundial, para su propuesta de amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. Una realidad que se abre camino día a día en las provincias del sur con una aceptación unánime de la población saharaui. Marruecos garantiza la seguridad y la lucha contra el terrorismo, algo fundamental, y lo estamos viendo en los Juegos Olímpicos de París. No solo su seguridad y lucha contra el terrorismo, también la seguridad en Europa. Marruecos ha lanzado además una iniciativa fundamental para la estabilidad en el norte de África, como es el fortalecimiento de la cooperación con los países del Sahel y evitar que grupos terroristas y también mercenarios rusos e iraníes se hagan con el control de la región. Este 25 aniversario debe servir también para que en España se conozca mejor el trabajo realizado por Mohamed VI y su entorno en beneficio de Marruecos y también en beneficio de la región, más allá de clichés interesados o de ignorancia absurda. Marruecos y España tienen intereses geoestratégicos comunes y mucho más ahora, dada la situación internacional, y deben consolidar una relación que permita también afrontar los problemas, que los hay, pero afrontarlos sin traumas. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania, donde preocupa mucho la ofensiva rusa en Donetsk y donde las defensas antiaéreas ucranianas tienen que trabajar a destajo para repeler los ataques rusos. Oficialmente han llegado, parece que han llegado los aviones caza F-16. Veremos qué influencia pueden tener. Además, nos ocuparemos de ese canje de prisioneros, un canje realmente peculiar entre Estados Unidos y Rusia. En ese canje ha entrado el periodista español Pablo González. Y también nos ocuparemos de la campaña electoral en Estados Unidos, donde Donald Trump está exagerando e incrementando las descalificaciones personales contra la que va a ser nombrada candidata demócrata Kamala Harris. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier.
De cara al mundo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Los últimos acontecimientos en Oriente Medio y en Venezuela han colocado en un segundo, quizá en un tercer plano, la atención sobre la situación y los movimientos en Ucrania. No es nuestro caso, nosotros seguimos muy pendientes de todo lo que allí ocurre. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, los ansiados aviones de combate caza F-16... ¿llegan, no llegan, oficialmente, no oficialmente, están ya en Ucrania estos aviones?
Pues parece que están ya en Ucrania, Javier, porque bueno, se han difundido, se supone que oficiosamente, pero está claro que esto es un anuncio oficial, se han difundido imágenes precisamente de un F-16 sobrevolando el cielo de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, y la reacción en Ucrania pues ha sido de esperanzas renovadas. Es imposible saber cuándo llegaron realmente al país estos aviones cazabombarderos, pero el hecho de que hayan permitido que se publiquen estas imágenes hace pensar que podrían entrar en servicio muy pronto. Contábamos hace tiempo en estos micrófonos, Javier, que la gran dificultad para hacer un buen uso de los aviones no era el aparato en sí, sino la formación de los pilotos. Una formación pues muy especializada, muy complicada, que requiere años y que pues se ha intentado acelerar al máximo para los pilotos ucranianos para que no solo sepan volar el avión, que parece que es la parte más fácil, sino para que sepan manejarlo en situación de combate, que es donde se complican las cosas. Como decía, se ha intentado acelerar esta formación. Si ya se ha visto un avión F-16 sobrevolando los cielos de Ucrania, se supone que ya hay pilotos ucranianos preparados para manejarlo y habrá que esperar a que realicen las primeras misiones para ver si esa formación ha sido suficiente, para ver si el tiempo ha sido suficiente y para ver si con esos potentes aviones de combate que Zelensky ha pedido hasta la saciedad, pues Ucrania consigue dar la vuelta a la situación en los frentes y en los campos de batalla. Se ha comentado también que los primeros aparatos podrían ser de procedencia holandesa o Noruega. Se espera que Ucrania reciba un total de entre 60 y 85 de estos F-16, que no son de última generación, pero que, Javier, cuando entraron en servicio hace unas 5 décadas, cambiaron la historia de la aviación. Y el gran cambio que puede suponer aquí en Ucrania es el de propiciar un cambio de estrategia, de esa estrategia soviética que tienen heredada los ucranianos, una estrategia en la que el ejército de tierra lleva el peso de todas las operaciones, y con los F-16 se podría pasar a una estrategia OTAN, donde el control del espacio aéreo es determinante. Y servirán además para reforzar la defensa antiaérea contra los ataques rusos en un momento en el que estamos asistiendo precisamente a una escalada de bombardeos masivos rusos contra las ciudades de Ucrania y contra su infraestructura civil.
Sí, esta semana te iba a preguntar, las defensas antiaéreas ucranianas han repelido el mayor ataque con drones suicidas que Rusia ha lanzado en lo que va de año, ¿no?
El mayor ataque, Javier, han sido 2 noches seguidas de sirenas antiaéreas sin parar, porque en el aire pues los radares detectaban decenas tanto de drones kamikaze, como de misiles. El peor día fue la noche del martes al miércoles. Rusia puso en el aire nada menos que 90 drones, de esos drones enormes cargados de explosivos tipo Shahed, y además puso también en el aire varios cazabombarderos, de los que van armados con misiles supersónicos. Como bien dices, las defensas antiaéreas consiguieron neutralizar absolutamente todos los objetos voladores que detectaron los radares ucranianos. La mayor parte venían hacia Kiev, pero también hacia otras ciudades, y además Rusia sigue implementando esa estrategia de lanzarlos desde diferentes direcciones para que sea más complicado neutralizarlos. Se nota, Javier, que aparte de esos F-16, que aún no están en servicio, lo que sí está en servicio son los nuevos sistemas de baterías Patriot y otros sistemas de defensa antiaérea que en las últimas semanas pues los países aliados de Kiev han enviado y que bueno pues están permitiendo que se puedan parar esos ataques masivos como el que tuvo lugar el pasado 8 de junio y que recordemos uno de los misiles, el objetivo de uno de los misiles era el Hospital Oncológico Infantil de Kiev. Entonces, bueno, el hecho de que estas dos últimas noches de ataques masivos, insistimos, el ataque más grande que se había registrado por número de aparatos en el aire en lo que lleva de año, el hecho de que las defensas antiaéreas lo hayan podido parar, yo creo que a la población le da cierta tranquilidad, pues después de estos meses tan duros que llevamos viviendo, con cortes eléctricos, con bombardeos masivos, con una cantidad de alertas antiaéreas de día y de noche, pues que no permiten hacer vida normal a la población. Entonces, bueno, pues doblemente esperanzados, ¿no? Por los F-16 y porque las defensas antiaéreas están de momento consiguiendo detener los ataques masivos rusos.
Hablabas antes de, bueno, el ejército de tierra, las operaciones terrestres, la ofensiva rusa en Donetsk preocupa y mucho. La ciudad de Torezhsk se puede convertir en un nuevo Bakhmut y Ucrania se ha visto obligada a reforzar sus líneas allí en los últimos días.
Así es, Javier. Las fuerzas rusas están machacando completamente con artillería, con drones explosivos y con bombas guiadas, pues el eje que discurre entre la ciudad de Torezhsk y la ciudad de Pokrovsk, en el norte del Donbass. Es la ofensiva más fuerte que ha tenido lugar desde que el Kremlin pues volvió a intentar ocupar la región de Kharkiv el pasado mes de mayo. Y lo que está sucediendo ahora pues ha obligado al ejército de Ucrania a reforzar con más efectivos, con más batallones, esta parte del frente de combate. Además, se está llevando casi a contrarreloj una evacuación masiva de los civiles que quedaban en esta ciudad de Torezhsk. Se cree que ya han sacado a todos los niños, que era pues la mayor prioridad, y pues estamos ante otro éxodo de personas civiles que tienen que abandonar sus casas entre bombardeos. Me comentaban efectivos que están allí destacados que los han quitado de otros frentes de combate en la región de Zaporilla, por ejemplo, o en otras partes del Donbass para llevarlos allí. Me comentaban que Rusia está tirando con todo, que los bombardeos se suceden de día y de noche en todos los puntos de este área que hemos descrito. Y bueno, pues las evacuaciones se están haciendo, aparte de lo más rápido posible, en una situación de peligro tanto para los evacuadores como para los civiles, muy preocupante también. Podríamos estar, como bien dices, ante otro Bakhmut, ante otro Avdiivka, es decir, ante otra ciudad que los rusos pues se han propuesto tomar, aunque les cueste miles de vidas y aunque lo único que queden cuando consiguen tomarlo pues sean escombros. Entonces, muy preocupados esta semana en el ejército, ya te digo, han tenido que movilizar a batallones de otros puntos del frente de combate para reforzar esas líneas y parece que la situación se deteriora cada día que pasa.
Pues no vamos a dejar de preocuparnos y de atender todo lo que ocurre en Ucrania, porque insistimos, lo que ocurre en Ucrania nos afecta muy directamente a todos los europeos. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Oriente Medio, Venezuela, Marruecos, la campaña electoral en Estados Unidos, Ucrania, ese intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a ver cómo podemos ordenar la conversación con Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional. Gustavo, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Yo digo al comienzo del programa, el mundo está muy convulso y bueno, lo que está es muy patas arriba, ¿no? No sé yo hasta qué punto la preocupación te es profunda por que pueda estallar algo que de carácter más universal, ¿no?
Es profundamente preocupante. El otro día tuve una conversación muy larga y muy interesante con un compañero amigo, embajador de España, cuyo nombre obviamente omitiré, y tenía justamente el inicio de la conversación este origen, que el mundo está muy revuelto, que está muy inestable. Y él hizo un ejercicio interesante. Dice, mira, yo el otro día, visitando unos medios de comunicación, me dieron la portada del día y del año de mi nacimiento. Y ese año estaba ardiendo París, estaba todo el ambiente prerevolucionario en Europa, miles de muertos en la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Lo cierto es que sí, el mundo ha estado revuelto muchas veces, pero ahora tenemos multitud de convulsiones de diferente intensidad. Están convergiendo en el tiempo, en un tiempo muy corto, y esto no se ha visto antes. Estamos viendo además un debilitamiento de las instituciones democráticas en países que antes jamás habían dudado de su estabilidad política, que jamás habían tenido problemas de credibilidad en sus instituciones, y que, sin embargo, en este momento una parte de sus poblaciones, sea desde la extrema derecha o desde la extrema izquierda, están poniendo en duda la legitimidad, la viabilidad de sus instituciones, de su sistema democrático, de sus democracias. Esto unido a lo que acabas de decir, estamos todavía con el conflicto ucraniano abierto de par en par, además con una crisis gravísima de suministro de armamento, de sistemas defensivos, de misiles antimisiles, de misiles antidrón y de munición a Ucrania, y todo esto agravado con la perspectiva de una posible victoria de Trump, porque sabemos que J.D. Vance, el candidato de la vicepresidencia de los Estados Unidos, es frontal y abiertamente contrario a continuar la ayuda a Ucrania. Si a esto le añadimos la propia inestabilidad en algunos países de la Unión Europea, que éramos supuestamente el club de democracias más avanzadas del mundo y que éramos un poco el faro de estabilidad política y de democracia en el mundo, y tenemos problemas muy serios en diferentes países, incluso en el nuestro, por no hablar de los países donde el extremismo se está arraigando de manera muy preocupante. Pero las elecciones en Estados Unidos, que lo irradian todo, son una muestra más de... es un catalizador enorme de todos los problemas que estamos viviendo, pero a mí me preocupa muy especialmente la consolidación sanguinaria de los regímenes tiránicos en diferentes partes del mundo. Me temo además que esta pasividad que estamos viendo, que está confundiéndose con realpolitik, con pragmatismo, que no lo es en absoluto, es simple cobardía y renuncia a los principios de dejar de presionar a Venezuela para que reconozca la victoria de la oposición, dejar de presionar a Nicaragua, que se ha convertido en un régimen bárbaro y opresivo como pocas veces se ha visto en la historia de América Latina, de dejar completamente olvidada las exigencias de democratización y apertura a Cuba, de no señalar con el dedo acusador constantemente la permanente interferencia desestabilizadora de Irán en la región, que no tiene ninguna consecuencia porque se le han levantado las sanciones. Y además después estamos intentando presentar sin duda un éxito diplomático, como es el intercambio de prisioneros, como la panacea universal, ¿no? Esto es pues una consecuencia justamente de la tiranía de cierto régimen, que es el régimen ruso. Y es verdad que como ellos utilizan a los ciudadanos de nuestros países como rehenes, a cambio de conseguir la liberación de rehenes, estamos liberando peligrosísimos delincuentes y espías.
Y además,
me parece que es una entrega completamente dispar.
Y con una injerencia, con unas noticias falsas y con, sobre todo, apoyo de ciertos sectores de izquierda, de extrema izquierda, que no se dan cuenta de que ese buenismo en Europa, esa falta de respeto a principios y valores, lo estamos viendo, lo hemos visto en la ceremonia de los Juegos Olímpicos o ese tipo de cuestiones, lo que hacen es debilitar aún más esas democracias liberales consolidadas después de la Segunda Guerra Mundial y que tanto progreso, estabilidad y seguridad han proporcionado durante todos estos años. Y hay gente que quizá no se da cuenta de lo que realmente está en peligro, es la vida cotidiana de seguridad y de comodidad que tenemos hasta ahora, ¿no?
Lamentablemente, quienes vivimos en democracias e incluso, pues obviamente tú y yo somos ya de una generación que nos tocó vivir bajo un régimen autoritario y vivimos la transición. Yo como un adolescente y tú también. Pero lamentablemente la mayoría de nuestros compatriotas, que son mucho más jóvenes que nosotros, nunca jamás han tenido que cuestionarse que viven en un régimen de libertades con una de las constituciones más avanzadas del mundo, aunque algunos partidos políticos presentes se empeñen en destrozarla, o en cuestionar nuestro sistema de valores democráticos, como muy bien decías, y no nos damos cuenta que, como pocas veces antes, y desde luego mucho más que en el 68 o que en los años 70, la democracia en sí es la que está en peligro. Antes había una enemistad de sistemas. El bloque soviético era el enemigo de las democracias, pero las democracias, aunque tenían enemigos dentro, alentados por el Departamento 13 del Directorio 1 de la KGB, como todo el mundo sabe ya a estas alturas de la historia, sin embargo, no dejaban de ser enemigos principalmente externos, con un leve apoyo, aunque muy eficaz, interno. Hoy tenemos la inestabilidad arraigada en nuestro seno, en nuestras democracias. Y hay que decirlo con toda claridad, cuanto más débil sea nuestro sistema democrático, cuanto más débiles sean nuestros países, que han sido, como digo, el faro de estabilidad de democracia durante el último siglo, prácticamente desde el final de la Guerra Mundial, pues estamos hablando de 80 y tantos años. No podemos no podemos contribuir a la paz y a la estabilidad mundiales. No podemos contribuir a la extensión y la consolidación de la democracia en países que hoy están gobernados por regímenes autoritarios, dictatoriales, opresivos y o sanguinarios. Toda la realidad geopolítica que estamos analizando en este momento está catalizada de manera muy clara por la debilidad de las democracias occidentales. Y no nos queremos dar cuenta. Y tú mencionabas, en efecto, la inconsciencia de la extrema izquierda y de la izquierda que quizá no siendo tan extrema, pero que ha sido completamente secuestrada por la extrema izquierda porque está adoptando su ideología radical, está adoptando sus postulados tremendistas y autodestructivos, y que además no hacen más que avanzar a pasos agigantados hacia regímenes autoritarios de extrema izquierda. Pero cuando analizamos la figura de Vladimir Putin, lamentablemente tenemos que decir que los dos extremos lo tienen como salvador. Por una parte, la izquierda extrema y la no tan extrema consideran a Putin una especie como de reencarnación postsoviética del imperio comunista, que es el mejor y más eficaz enemigo de Occidente. Y por la parte de la derecha estamos viendo que en el momento en que cualquier analista mínimamente ponderado, equilibrado y moderado hace una crítica al régimen de Putin o a Putin en concreto, se te lanzan a la yugular diciendo que eres una especie de esbirro de Soros y un cobarde, y etcétera, etcétera. Bueno, es que
cuando Gustavo, George Soros tiene mucho más.
Que termine esta frase. Mucha derecha extrema considera incomprensiblemente a Vladimir Putin el salvador de las esencias de la Europa blanca y cristiana, lo cual es un perfecto disparate. Primero, porque Europa es diversa, es multirracial, multicultural y multirreligiosa. El querer seguir empeñados en expulsar del corazón de Europa a todo aquel que no es blanco y cristiano es una aberración.
No, te iba a decir que George Soros tiene bastante más en común con Vladimir Putin de lo que muchos se imaginan. Ahí, al hilo de lo que acabas de decir, es absolutamente imprescindible que los gobiernos de la Unión Europea y la Unión Europea en sí alcancen una política de inmigración solvente, seria, donde efectivamente la convivencia sea posible, pero también con firmeza para evitar abusos y sobre todo evitar inseguridad. Pero ahí o tenemos una política sobre inmigración clara y solvente, además de que una Europa envejecida como estamos necesita una inmigración, eso sí, organizada, regulada y formada para poder seguir adelante.
Sin ninguna duda. Pero vamos a ver, aquí hay muchos temas que has tocado y creo que conviene abordarlos de manera sucesiva y ordenada, pero sobre todo sin complejos. Allá por los años 90, cuando yo estaba en el Ministerio de Interior como director de gabinete, me tocó, porque no existía la Dirección General Internacional, coordinar toda esa área de asuntos europeos, asuntos internacionales, etcétera. Se produjo una transferencia precipitada y cobardona a Europa de las políticas inmigratorias por parte de buena parte de los estados más grandes, algunos muy directamente implicados por una inmigración irregular desordenada, Francia, Alemania principalmente, y después ya Bélgica, Holanda, Italia, pero también nos tocó a nosotros, y España fue de los que apoyó aquella transferencia de las políticas de inmigración y asilo precipitada y con pocas bases sólidas a la Unión Europea. Y todo era para poder quitarse de encima el San Benito de ser los represores, los que cierran las fronteras, los que le ponen puertas al campo. Acuérdate de aquellas frases, no se pueden poner puertas al campo, no se puede cerrar la prosperidad a quienes vienen buscando una vida mejor, y decían aquello que ningún ser humano es ilegal, acuérdate, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues decimos que es inmigración irregular, bueno, dirán que ningún ser humano es irregular. No hay posibilidad de compartir prosperidad y democracia si no se pone una política inmigratoria seria a funcionar con manera, de manera urgente. Y esto requiere seguramente que los estados que en su día la entregaron de manera precipitada a la Unión Europea retomen ciertas
responsabilidades y compromisos
políticas, exactamente, y que entiendan que esto es un problema colectivo, que es decir, que cuanto más lejos estás de la frontera sur de Europa o de la frontera este de Europa, no significa que el problema no sea tuyo, porque en un sistema, en un régimen de fronteras abiertas, de Schengen más espacio económico europeo, porque claro, es que no nos damos cuenta, no solamente es el régimen de Schengen, hay estados de la Unión Europea que no son de Schengen, pero que tienen las fronteras abiertas, y uno puede ir perfectamente desde España a Rumanía o al revés, y puede uno perfectamente ir sin ningún tipo de control de pasaportes de España a Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, o de España a Islandia. Con lo cual, todos los países tienen este problema. Y todos tenemos que ser conscientes que no podemos en absoluto permitir que se instale la demagogia en el discurso sobre la inmigración. Punto uno. Punto dos. La multiculturalidad y la diversidad de Europa, sí. La imposición de las minorías sobre las mayorías, no. Quienes vienen a vivir entre nosotros tienen que aceptar las reglas de convivencia democrática, tienen que aceptar la igualdad entre seres humanos. Eso significa también entre hombres y mujeres. Eso significa entre mayores y jóvenes. Eso significa entre personas de diferente sexo, raza o religión o tendencia sexual. Y eso es así. Y quien no acepte esto no está aceptando la democracia. Lo que no se puede hacer es venir. No. Yo vengo a Europa para un trabajo mejor, para que me paguen bien, para tener seguridad social, pero no acepto que que las mujeres, los gays o las personas de otras razas o religiones tienen los mismos derechos que yo. Y que yo no le puedo imponer mis creencias a la mayoría o a quienes no tienen creencias. Y esto es así. Y decirlo sin complejos no es ser un extremista, es ser un demócrata convencido. Y por último, tercera reflexión sobre la inmigración irregular. Lo que no se puede hacer es empezar a enzarzarse sobre detalles de la política esencial, que si va a participar la Armada o no va a participar la Armada, que si la Armada va a hundir a las pateras. ¡Qué disparate! Si uno considera que la vigilancia en alta mar es competencia de la Armada, la vigilancia en alta mar implica todos los riesgos y todas las amenazas que se ciernen sobre nuestros estados, incluida la de las mafias inhumanas que trafican con seres humanos. Eso también es un delito y también es un elemento que debe ser, un elemento desestabilizador que debe ser controlado por las armadas de la Unión Europea y de la OTAN. Nadie está diciendo que se utilice la armada para hundir a barcos, pero por parte de la oposición tampoco se puede utilizar únicamente como argumento, hay que utilizar a la armada para vigilar las costas españolas o de la Unión Europea. Es que hay que ir a las cuestiones mucho más esenciales, mucho más generales. Hay que ser mucho más estratégico en el diseño de las políticas inmigratorias y mucho menos táctico.
Y además invertir en aquellos países de origen para que puedan tener su propia industrialización, su propio desarrollo y evitar que y su formación y evitar que esas personas tengan necesidad de emigrar. Yo, al hilo de esto, enlazo con otra cuestión que quería plantear con Gustavo de Aristegui. Él es buen conocedor de este país vecino, 25 años de Mohamed VI en el trono de nuestro país vecino, socio geoestratégico, más allá de clichés y de posiciones ignorantes que no conocen bien la realidad de este país. Desarrollo y modernidad, ¿cuál es el balance que podemos hacer, Gustavo de Aristegui, de lo que han sido y de lo que son estos años de reinado de Mohamed VI?
Es verdad que son tiempos distintos a los que les tocó, a los que tocó a su padre Hassan II, pero desde luego el reinado de Hassan II tiene varias etapas. El reinado de Hassan II no es igual a finales de los 50, en los 60, en los 70, en los 80 o justo antes de morir. Hay una evolución evidente, obviamente era para muchos insuficientemente ambiciosa, insuficientemente rápida, pero veamos la transformación extraordinaria que se ha producido en Marruecos en los últimos 25 años. Y es una transformación social, económica, socioeconómica, cultural. Es decir, que en nuestro país muchas veces se ignora el papel que tiene la mujer en la sociedad marroquí. La sociedad marroquí, el papel de la mujer es extraordinariamente importante. Y no estamos hablando solo de las clases acomodadas. Incluso en las zonas más rurales o más remotas, las abuelas y las madres de casa, cuando ya tienen una cierta edad, son el sostén principal de las familias, son la columna vertebral de esa sociedad. Pero hablemos del desarrollo, obviamente, de las infraestructuras, de la industria automovilística, de la industria aeronáutica, de los puertos, de la industria turística, del sector turístico, que en Marruecos en este momento pues es extraordinariamente importante y tiene un peso relativo a su PIB pues no muy distinto del que puede tener para Italia o para España el turismo. Y dicho esto, pues esta evolución social se ve en muchos terrenos. Por ejemplo, Marruecos tuvo mujeres generales en puestos operativos de las Fuerzas Armadas mucho antes que España. La línea aérea de bandera, la Royal Air Maroc, tiene más mujeres comandantes y pilotos que Iberia, siendo una compañía que es prácticamente el tercio de Iberia en tamaño de aviones y de personal. Esto también tendría que decirnos algo respecto a si la mujer marroquí está oprimida o no está oprimida en su sociedad, que obviamente habrá casos de eso, como los hay en todas partes, más por razones culturales seguramente medios rurales o más remotos, pero en fin, el país ha dado un salto cualitativo social innegable y no verlo es querer negar la realidad también.
Por no hablar de ministras
Marruecos
y embajadoras.
No es una democracia como lo es Suiza o como lo es Francia, pero es lo más parecido a una democracia liberal en el mundo árabe musulmán. Dígame alguien otro país en el que hay elecciones municipales, regionales o nacionales que tienen la bendición de partidos políticos observadores neutros mundiales y que tiene un sistema de partidos que va desde la extrema izquierda a la extrema derecha religiosa, que es el PJD. Y que todos han estado en el poder de una forma o de otra, participando en coaliciones, teniendo ministerios, presidencia de regiones o incluso la alcaldía de grandes ciudades, Marrakech, Salé, Casablanca. Es decir, que hay que abrir un poco la cabeza. Es decir, estamos encantados con países a los que yo tanto quiero, como Jordania, ya no lo estamos tanto con Túnez, que antes siempre hablábamos con gran admiración de Túnez cuando estaba bajo dictaduras terribles, incluso la de Bourguiba, que era una dictadura ilustrada e iluminada por el conocimiento, pero no por ello menos dictadura. Bueno, pues es que esto justamente en España se juntan dos críticas que son, en mi opinión, y en opinión de la gramática, incompatibles. Es decir, si el rey Mohamed VI es un dictador, ¿por qué se le acusa al mismo tiempo de no tener la mano en los asuntos del Estado? Porque si es un dictador, no tendría otra cosa que las manos en los asuntos del Estado, en todos los asuntos del Estado. Quien gobierna en Marruecos es el gobierno elegido por las urnas. Eso por una parte. Y por otra parte, es decir, el miedo patológico que algunos sectores políticos, y volvemos a los extremos, la extrema derecha por una parte, la extrema izquierda por otra, de la enemistad potencial con Marruecos. Cuanto más se acerca Marruecos a Occidente, sea Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, que por cierto habría que hablar del salto cualitativo en la posición francesa, uh-huh, en torno al Sáhara, o tantos otros, y cuanto más se acerca, por ejemplo, al Estado de Israel, menos riesgo corre España. Es decir, el único riesgo que corre España es una grave inestabilidad política, estratégica y geopolítica en la región del Magreb. Un Marruecos inestable que acabase en el caos y desgobierno, en el que no hubiese esta monarquía, que es una garantía de estabilidad, o una Argelia inestable, o Túnez inestable, no hablemos de Libia, estamos viendo las consecuencias que la inestabilidad y la confrontación permanente de Libia tienen, no solo para su vecino italiano, para todos los países de la región y para toda Europa. Entonces, en consecuencia, no es cuanto peor mejor para nosotros, que ha sido en algunos momentos la política aplicada por partidos políticos españoles en torno a Marruecos. Es cuanto mejor, mejor. Cuanto más estable, mejor para nosotros. Cuanto más próspero, mejor para nosotros. Cuanto más evolucione el país y más se acerque a una democracia absolutamente plena y que no sea una democracia, si quiere usted o si quieres tú, vigilada como lo es Singapur, por ejemplo, pero no lo es menos que Singapur, ¿eh? No, y en mi opinión lo es más que Turquía. Con lo cual, francamente, seamos ponderados, razonables, sin dejar de señalar las carencias del país, que evidentemente las tiene, y una de ellas es el deterioro de la educación pública, que era un sistema de permeabilidad social extraordinario hasta hace muy pocos años, y que vuelva a ser esa escalera social que fue en su día y que sacó de la pobreza a muchos marroquíes y que les convirtió en personalidades en su país y en Francia, en Bélgica y muy probablemente en España lo empezará a ocurrir en breve tiempo.
Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, muchísimas gracias por esas radiografías que hemos podido...
No, hemos hablado de Irán y de Hezbollah y de... Pero bueno, eso lo dejamos para otro ocasión, día, querido
sí,
Javier.
¿Eh? Sí, sin duda. Gustavo de Aristegui,
un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
De Irán, de Israel, de Oriente Medio, también vamos a hablar, pero en este caso con Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de Atalayar también. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Y Claudia Luna Palencia, escritora y periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Queridísimo Javier, colegas, buenas noches.
Bueno, gracias. Hemos llamado a Gustavo de Aristegui para hablar, bueno, pues como decía él, de Oriente Medio, de Venezuela, pero nos hemos puesto a analizar un poco, bueno, los problemas de las democracias liberales occidentales y se nos ha ido un poquito el tiempo, pero sobre la mesa, Lucas, respuesta de Irán a lo que han sido las últimas actuaciones de Israel. Recordemos que hay un misil en un campo de fútbol en Israel, mata a 12 jóvenes, y la respuesta de Israel, bueno, pues cae el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, en Teherán. Ahí habrá que analizar el fallo de seguridad una vez más de los iraníes, y luego también el responsable operativo del 7 de octubre y luego en Beirut el número 2 de Hezbollah. Lucas, esto es una escalada importante, ¿no?
Bueno, yo creo que ambos hechos, es decir, el cohete que cayó en el campo de fútbol y la muerte de Haniyeh, no están directamente relacionados, es decir, son parte de la operación, pero no están relacionados. El tema de Haniyeh estaba claro, Israel lo dijo desde el primer momento, que todos los líderes responsables de lo sucedido el 7 de octubre iban a caer. Y estamos acostumbrados, y la historia así nos lo dice, que Israel este tipo de amenazas o de promesas las cumple. Tarden lo que tarden. Pueden tardar un año, dos o diez, pero lo hacen. Eso está claro. No obstante, la eliminación de ciertos elementos importantes, bien sea de la Guardia Revolucionaria, bien sea científicos o bien sea militares, dentro de Irán, no es algo nuevo, ha sucedido en el pasado.
Exacto.
Nunca se ha podido atribuir claramente a Israel, pero bueno, este tipo de cosas que nadie sabe quién ha sido, pero tú sabes que he sido yo, y es un mensaje que nos mandamos mutuamente, ¿no? El tema está en la posible respuesta por parte de Irán. Hay que tener en cuenta que se ha especulado mucho, que si ha sido un misil, que si ha sido mediante un avión F-35 furtivo y demás.
O una
lo último
bomba.
Que he leído es que parece... ¿Qué? Efectivamente, lo último que he leído ha sido que era un explosivo situado, porque además ha sido una explosión muy concreta, o sea, directamente para matar a este individuo concreto y no causar daños colaterales. Sea como sea, habrá que ver la posible respuesta de Irán, y no olvidemos una cosa, después de lo sucedido en el intercambio de golpes entre Irán e Israel, Irán se va a tentar mucho la ropa de qué es lo que hace contra Israel. Porque la respuesta de Israel, si bien digamos en espectacularidad, fue muy limitada, el mensaje que le envió a Irán fue tremendo. Porque recordaros que lo que hicieron fue atacar las instalaciones de Isfahan, que es donde se ensamblan los misiles y donde tienen parte del programa nuclear, pero atacaron únicamente las defensas aéreas. Es decir, le mandaron a Irán el mensaje de cuando yo quiera, entro aquí porque tus defensas aéreas no sirven. Entonces, yo creo que Irán responderá, pero se va a tentar mucho la ropa antes de hacer nada, digamos, que provoque una escalada.
Pedro, tú en tu artículo en Atalayar hablabas de ojo por ojo, diente por diente, ¿no?
Pues sí, evidentemente a mí lo que me parece es que es una operación que tiene muchísimas connotaciones. La primera que me llama la atención y que yo creo resaltar es que esta sucesiva aniquilación, digamos, de personalidades en prácticamente en 3 días, pues es una labor de inteligencia absolutamente que rehabilita, si es que había alguna duda, a los servicios de inteligencia israelíes, porque evidentemente han acertado y, de hecho, lo que ha matado a Janilla, por lo visto, era un explosivo que estuvo prácticamente 2 semanas, se escondió 2 semanas antes de que fuera habitada por el líder político de Hamas. Eso es una cuestión. Lo de la respuesta al número 2 de Hezbollah, pues también me ha parecido absolutamente importante desde el punto de vista de la inteligencia. Es decir, es una labor que no solamente lleva a cabo el Mossad, sino la inteligencia de la Fuerza Aérea, que quizá era menos conocida, pero que me parece también importante resaltarlo. Y hoy mismo recuerdo que las Fuerzas Armadas de Israel han eliminado al jefe adjunto el que hace las manufacturas de las armas de la yihad islámica, es decir, a Mohamed al-Jabari, al que ha eliminado ya también en la franja de Gaza.
Sí,
quiere decirse
hora,
que después de la visita de Netanyahu a Estados Unidos ha venido, pues bueno, verdaderamente pisando fuerte, ¿no? Es decir, si alguien creía que iba a estar bastante debilitado, lo que sí es cierto es que lo único que puede haberse debilitado y eso, bueno, pues evidentemente para las familias de los secuestrados es una cuestión bastante importante, es el alcanzar un posible acuerdo respecto a la devolución de los rehenes capturados el 7 de octubre. Pero el resto me parece que es importante resaltarlo, que desde luego Israel ha puesto las cosas, vamos, bastante en su sitio respecto de las advertencias que esto significa. Y desde luego, como decía Lucas, se tentarán mucho la ropa antes de lanzar una guerra total contra Israel, porque saben en este momento cómo se puede defender el Estado de Israel.
Claudia, leo en Atalayar una entrevista que has podido mantener con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, que está en España. Ledezma advierte de un empeoramiento de la situación de Venezuela. En las últimas horas hemos escuchado a Maduro anunciar la creación de 2 cárceles de seguridad, de decir, ¿dónde te escondes, María Corina? Claro, María Corina teme por su vida y ha pasado a la clandestinidad. ¿Cómo has percibido la conversación con Ledezma, que es un personaje que conoce muy bien todo lo que está ocurriendo en Venezuela?
Sí, claro, bueno, con un amplísimo bagaje, ¿no? Exalcalde de Caracas, 2 veces diputado, senador, asesor político de María Corina Machado, es el líder el vocero y líder de la oposición venezolana precisamente aquí en Madrid. Y bueno, lo que él advertía primeramente era pues el inminente riesgo, ¿no?, de encarcelamiento de María Corina Machado y del virtual ganador de las elecciones venezolanas, del Edmundo González Urrutia, ¿no? Fue lo primero que me puso sobre de la mesa. Por supuesto, bueno, ha estado en reuniones con muchos venezolanos, que hay muchos expolíticos precisamente exiliados como él aquí en Madrid, y estaban, bueno, pues tratando de ver cómo desde la distancia, pues bueno, coadyuvar, ¿no?, a que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia. Él me hablaba de más de 4 millones de votos, ¿no?, de votos transparentes que Maduro no quiere reconocer, y que son votos pues a favor precisamente pues de Edmundo González Urrutia. Y él señalaba además de que en estos momentos pues estaba cometiendo en Venezuela bueno, pues un asesinato de muchos jóvenes que han salido a las calles en esta marea humana a pedir que se respete pues el voto popular, a pedir que se respete el resultado, ¿no?, precisamente a favor de González Urrutia. Y él señalaba, bueno, pues cómo este atroz régimen, ¿no?, este régimen dictatorial, él me decía, es que cada vez se parece más, ¿no?, al régimen de Uganda, ¿no?, de Idi Amin, que es un régimen, que fue un régimen, bueno, absolutamente asesino, atroz, y señalaba que desgraciadamente pues no ve forma más que el seguir en pie de lucha, pues para tratar de que se acabe el oscurantismo en el que está sumergido Venezuela. Me decía, es que Venezuela no es que vaya al abismo, es que Venezuela ya está dentro del abismo, y él pedía pues que toda la comunidad internacional se uniera, se hiciera gran presión internacional, pues para ver de qué manera aislar precisamente pues a Maduro, forzarlo precisamente pues a que reconociera, pues es muy difícil, ¿no? Maduro lo que va a hacer es enrocarse más en el poder, ¿no?
Lucas, ¿tú piensas que presión como líderes de izquierda, como los presidentes de Brasil, Colombia y Chile pueden representar una baza que pueda convencer? No, estamos hablando de Maduro, pero yo lo extendería a los chavistas. Luego también te lo pregunto a ti, Pedro.
Pues sinceramente, Javier, creo que no. Es decir, este tipo de regímenes, y más concretamente el de Venezuela, llega un momento en que entran en una dinámica en la que solamente luchan por su supervivencia, por permanecer en el poder, por mantener los privilegios que tienen o aquello de lo que están comiendo, porque, como bien dices, todos los chavistas, lo que al fin y al cabo es gente que depende de que Maduro siga en el poder para continuar recibiendo esas ayudas y ese dinero que reciben mensualmente, por así decirlo. Y el problema está en que se van a aferrar al poder, lo está demostrando, les da igual lo que les digan regímenes, entre comillas, afines o cercanos ideológicamente, y yo lo que sí veo es una evolución muy peligrosa hacia un posible enfrentamiento civil, porque todo tiene un límite y la gente acaba hartándose, y se ha alcanzado un punto en el que es tan flagrante lo que ha pasado que habrá gente que yo creo que toma decisiones duras.
Hay más de 20 muertos por asesinatos de los paramilitares chavistas. Además, Pedro, Rusia e Irán también tienen ahí están jugando un papel importante, ¿no?
Bueno, está jugando un papel ahí importante todo el mundo, es decir, porque de alguna manera las connotaciones se extienden no solamente al continente americano, sino obviamente mucho más allá, entre otras cosas por las relaciones y las bases y los que han reconocido naturalmente al régimen de Maduro. Desde luego, un poco y apoyando lo que decía Lucas y Claudia ahora mismo, la cuestión está clarísima. Yo creo que si alguien tenía la ingenuidad de pensar que el régimen se iba a reconocer unas elecciones limpias, pues bueno, ahora yo creo que se habrá caído del guindo. Incluso a pesar de la tibieza, pues bueno, Lula y Petro, es decir, de Brasil y Colombia, han, bueno, sin llegar, digamos, a condenar claramente al régimen, pero bueno, por ejemplo, han hecho fracasar la moción que estaba preparando la Organización de Estados Americanos, que lo que ha provocado ha sido ya el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la victoria de Urrutia como vencedor de las elecciones. Y esta es una cosa pues absolutamente clara. A mí todo esto me recuerda, y bueno, a lo mejor se puede hacer una asociación de ideas, ¿no? Pero con lo que decía Lucas, es decir, hay gente que vive exclusivamente del régimen. Ese 30%, que evidentemente es el que ha sacado Maduro, frente al 70%, son 30% que dice, a pesar de todo lo que hagan y tal, le siguen votando a Maduro. Pues claro, evidentemente, y a lo mejor eso podría extrapolarse quizá a otro país y con otra deriva. Y bueno, no me quiero señalar a nadie, pero bueno, cercano, evidentemente las asociaciones de ideas fluyen evidentemente. Y lo que hay es, dices, bueno, ¿y cómo se saca a un régimen que es así? Pues la única cuestión tampoco es decirlo, que es que bueno, que tiene que ser la gente del interior. La gente del interior ha demostrado la fuerza que tiene, pero evidentemente es imposible cambiar un régimen si no tienes una presión internacional, si no tienes armas y encima tienes que luchar por la propia supervivencia y por comer todos los días. El caso de Cuba es flagrante, como el caso de Nicaragua. Es decir, o sea, no se le puede pedir a la gente del interior más lucha que la que ya está haciendo. Ahora, evidentemente, se está produciendo todo lo que se pensaba. Es decir, van a fluir, que eso es lo que yo creo que ha motivado, digamos, esa tibieza en la reacción de Lula y de Petro, va a seguir saliendo gente de Venezuela. ¿Hacia dónde? Pues básicamente hacia el continente americano, y eso naturalmente desestabiliza sociedades. porque esa gente pues se tiene que integrar, viene con lo opuesto, y bueno, pues no es fácil asimilarla. Luego serán magnífica gente que se puede llegar a integrar, pero entre tanto el régimen subsiste. Véase el caso de Cuba y véase lo de Nicaragua. Nadie ha soltado justamente el régimen de Cuba, es intocable, o por lo que parece, ¿no? Y naturalmente, pues un poco en la pregunta de lo que decías, pues obviamente tienen unas connotaciones geopolíticas importantes, como es el caso de la penetración china, de la penetración rusa, de la penetración de Irán en Venezuela, que son, curiosamente, los regímenes que no han dudado en reconocer la victoria de Maduro. Que es, bueno, absolutamente...
Sí, 10 segundos, Claudia, que tenemos que despedir.
Decía Ledesma, precisamente hablando con él, que esto es una alianza diabólica, ¿no? Esta alianza de entre Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Nicaragua, estos países, ¿no?, en los que hablábamos, me decía Ledesma, este es un eje del mal, ¿no?, que tiene que haber una respuesta contundente del mundo libre, porque ya no es un problema de hablar de izquierdas o de derechas, sino lo que se está tratando de defender son los valores democráticos, ¿no? Eso es lo que está en juego, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, que hay que defender precisamente los valores democráticos.
Seguiremos, me temo, hablando de esto el viernes que viene, lo haremos con más tiempo. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente, compañeros.
Buenas noches. Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 2 de agosto, hasta aquí, De Cara al Mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.